Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, noche de Champions, noche histórica para la Champions. Hay un bicho que anda suelto por Europa, se llama Haaland, hoy ha metido 5 goles. 5 goles en la victoria 7-0 del Manchester City sobre el Leipzig. Evidentemente el City continúa adelante y está en cuartos de final. Ha metido 5 goles y Guardiola le ha quitado en el minuto 62. En el minuto 62 Guardiola ha decidido que había que quitarle del campo cuando estaba, insisto, camino de una gesta histórica y seguramente de una gesta prácticamente insuperable. Los datos de Haaland son de verdad abrumadores, impresionantes. Se los contamos cuando escuchen cómo le han despedido en el momento del cambio. La ovación del estadio del City, del Etihad, para Haaland, que se iba mano en alto, triste evidentemente por el cambio, pero consciente de que había hecho algo histórico. Haaland lleva 33 goles en la Champions, 33. En 25 partidos que ha jugado ha marcado 33 goles. ¿Saben cuántos partidos necesitó Messi para marcar 33 goles? 52 partidos, más del doble que Haaland, más del doble de partidos que Haaland. Y estamos hablando de Messi. Las cifras, insisto, son realmente abrumadoras. Cuando ha acabado el partido, Haaland ha hablado con las televisiones con derechos, ha dicho lo siguiente.
5 goals to win 7-0 at home.
5 goles y ganar 7-0 en casa. Estoy muy feliz.
¿Cuál de los goles ha sido tu favorito?
Siendo honesto, tengo un gran caos en mi cabeza. No recuerdo los goles, solo recuerdo chutar y no pensar.
Y estás en el campo, marcas 5 goles, empiezas a pensar en un doble hat-trick en Champions League y entonces va el entrenador y te cambia. ¿Qué has pensado?
Sí, se lo he dicho cuando he salido. Me habría encantado marcar un doble hat-trick, pero ¿qué puedo hacer?
Mantenerte hambriento, ¿no?
Por supuesto.
Impresionante, la puesta en escena también de Arauz y de Angelito con las declaraciones de Haaland hace tan solo unos minutos en la televisión inglesa, después de haber sido cambiado por Guardiola cuando, como digo, llevaba 5 goles y tenía media hora por delante para intentar una gesta seguramente insuperable. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bueno, antes de nada, que sigue adelante el Inter de Milán, por cierto, que ha empatado 0-0 en Oporto, con muchos apuros al final el Inter, pero sigue adelante el conjunto italiano.
Y también es noticia porque desde el año 2006 no coincidían el Inter y el Milán en cuartos de final.
Pues van a estar el Inter y el Milán en cuartos de final y mañana seguramente el Nápoles, con lo cual 3 italianos en, sí, en cuartos de final en la Champions.
Recuerdo que Milán es la única ciudad con 2 campeones de Europa.
Cuéntame cosas de Haaland, porque de verdad yo creo que estamos, sí, ante un tío que puede pulverizarlo todo.
Bueno, primero que seguramente que porque le ha quitado Guardiola no se ha convertido en el primer jugador en marcar 6 goles en un partido de Copa Europa. Hoy se ha convertido en el 15º de la historia, 10 en la antigua Copa Europa, 2 en las previas ya de la Liga de Campeones y solamente 3 en Liga de Campeones, Messi, Luis Fabiano y Haaland. Messi y Haaland lo consiguieron en partidos de octavos de final. Antes hablabas de los partidos que necesitó Messi para llegar a los 33 goles, pero a mí me gusta hacer otra cuenta, que es cuántos goles habían marcado los 5 máximos goleadores del torneo en sus 25 primeros partidos,
sí,
en la Liga de Campeones.
Me gusta.
Los datos también molan.
A ver.
Lewandowski marcó 15, es decir, 18 menos.
Sí.
Benzema 13, es decir, 20 menos. Messi 12, es decir, 21 menos. Raúl 11, es decir, 22 menos. Y Cristiano no llevaba ninguno.
En 25 partidos Cristiano no metió ningún gol.
En los
gol.
25 primeros partidos que jugó Cristiano en la Liga de Campeones llevaba 0 goles. Y este lleva 33.
Bueno, por cierto, hay que decir que la gente dirá, claro, es que juega en el City. Bueno, empezó en el Salzburgo,
sí,
se fue al Dortmund, que no son equipos campeones de Europa, ni son equipos que estén siempre ahí en las últimas rondas de clasificación, y ahora está en el City, evidentemente, pero que vamos, que no ha jugado toda la vida en un Barça, en un Madrid o en un equipo Bayern de Múnich, vamos.
Sí, vamos, desde que cumplió los 18 años, o sea, su aparición estelar, por cierto, fue en el Mundial de 2020, Mundial Sub-20 de 2019, que marcó 9 goles a Honduras. Quedó eliminada Noruega en la fase de grupos de ese Mundial, pero él en el último partido le marcó 9 goles a Honduras. Y este chico, bueno, pues este chico desde que dejó el molde y llegó al Salzburgo, pues ha marcado 29 goles en 27 partidos con el Salzburgo, 86 goles en 89 partidos con el Dortmund y 39 goles con el City en 36 partidos. Es decir, desde aquel momento en el que dejó el fútbol noruego, ha jugado 152 partidos en clubes y ha marcado 154 goles.
Tremendo. Por cierto, le vamos a ver en Málaga. Este sábado no, el que viene. En el debut de Luis de la Fuente como entrenador de España, sí. Enfrente va a estar Haaland. El día 25 de marzo, ese sábado, debuta de la Fuente en el banquillo de la selección española en la Rosaleda, en Málaga, y ahí va a estar Haaland, enfrente. Está Lama ya preparado. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, sí señor. El androide, el animal, el bicho, el marciano, lo que le quieras llamar. Yo siempre digo que hay mega cracks, que hay cracks y que hay killers que tienen gol. Pues este es un killer que tiene gol y lo va a tener toda su vida. Este no le hace falta mejorar el gol, ¿eh? Este es que lo tiene, nació con gol y se morirá con gol.
Manolo, Noruega va a girar en torno a Haaland, evidentemente, hombre. Pero Noruega no solo es Haaland, ¿eh?
No, está Odegaard también, por ejemplo, que está en...
Sí.
No,
tiene buen equipo, joder.
Es un equipo que tienen una generación magnífica de jugadores y va a ser un rival peligroso. Evidentemente, lo normal es que España se clasifique, porque entre otras cosas se clasifican casi todas las selecciones.
Sí, sí, pero que ya jugando contra un equipo que tiene a Haaland, yo ya te digo que vamos a ver qué es lo que pasa. Espera, que ya hablaremos de esas cosas. Bueno, sí. Vaya arranque de partidazo. ¿No saben ustedes el placer que es sentarse delante de un micrófono y no empezar a hablar de toda la mierda de Negreira, de los juicios, de las demandas, de si Madrid nos roba, Madrid nos ataca, Barcelona es esto y Barcelona es lo otro? Qué maravilla, qué pena que nos roben muchas veces estos grandes momentos que nos da el fútbol, como esta noche, insisto, en la Champions y como espero que nos dé mañana. Mañana tenemos a las 9 de la noche el Real Madrid-Liverpool. 2-5 en la ida, 2-5 en la ida. Hoy ha hablado Ancelotti en rueda de prensa, le han preguntado por lo de Hazard, que ayer, ya saben, en una entrevista en su país, dijo que no se hablaba con Carlo Ancelotti, que era una relación de respeto, pero que no se hablaban. Y lo más importante, que quiere continuar un año más en el Real Madrid. Este es Ancelotti.
Hazard ha sido muy honesto, no hablamos mucho, no hablo mucho con él, es la verdad. Esto no es lo más importante para mí. Lo más importante para mí es que también si no hablamos mucho, también si él no juega mucho, me respeta. Como yo respeto a él. ¿Por qué no juega Hazard? Hazard no juega porque hay mucha competencia y en esta posición juega un jugador que en este momento está aportando mucho, que es Vinicius.
¿En la planificación del próximo año usted cuenta con Eden Hazard para el próximo año?
Para el próximo año yo cuento con los jugadores que me pone el club.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti. Sobre el tema Hazard. En la previa de este partido, insisto, que se presenta con un marcador muy favorable para el Real Madrid, pero vamos a ver si a medida que se acerca el partido se le va teniendo respeto al Liverpool, que por supuesto ya está en la capital de España, acompañado casi de 2.000 aficionados. Luego estaremos también en la rueda de prensa de Klopp, que ha soltado una locución de elogio al Real Madrid absolutamente tremenda. Tenemos una noche de radio muy buena por delante, ¿eh? Una gran noche de radio. Y tenemos un gran equipo de comentaristas. Son el grupo de gente que yo me llevaría a una isla desierta. Si me dijeran ¿a quién te llevarías a una isla desierta? Pues yo empezaría por Lama, porque joder, sé que, sí, empezaría por ti, porque sé que hambre no íbamos a pasar, que algo íbamos a pillar en algún sitio. Ya podían tener miedo los caníbales de nosotros porque íbamos a liarla. Elías Israel le
Hola.
Llevaría.
¿Qué tal? Buenas
porque
noches.
Es una persona sensata, porque es una persona que sabe ponerle titulares a las cosas.
Claro, nos salía el periódico.
Efectivamente. Miguel Rico, hola, muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
Le llevaría porque es un poco cascarrabias y entonces ayudaría a...
Y porque soy el único que puede conseguir un barco para volver.
Ah, sí, efectivamente. Sí. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti por qué te llevaría?
Porque acompañaría a Miguel a por el barco.
Efectivamente. Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú en una isla desierta qué harías con nosotros?
¿Qué haría con vosotros?
Sí. Pues, hablando de fútbol internacional, no, bueno, sí. Loco.
Nos leería este libro.
Nos leería una parabólica.
No, tiene
¿qué
más
libro,
vida,
¿qué libro tienes? Anda, este, mira, Miguel.
Anda, sí, estaba
señor.
Mirando.
Qué
estaba
buen
mirando,
gusto.
Sí, porque a ver si habéis llegado a tiempo de Haaland, pero no.
No, esto salió en 2014. Haaland jugaba con los juveniles.
Era juvenil todavía, claro, sí.
Pero claro, habrá que escribir otro, porque vaya delantero, ¿eh?
Sí, sí.
Qué barbaridad. Te está escuchando.
Enorme, enorme. Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches. Yo puedo poner paz. No siempre.
¿En una isla desierta?
Hombre.
Sí, sí, sí.
Cuando nos peleemos y eso.
La verdad es que ahora, a medida que he ido relatando, el grupo, he pensado que tampoco es el grupo más idóneo. Pero bueno, si es el que hay.
No, si viene a poner paz, yo me voy de la isla.
Desde luego, desde luego. Bueno, pues el día viene súper interesante. Ya saben que además del Real Madrid-Liverpool de mañana, tenemos el Nápoles-Eintracht de Frankfurt. El Nápoles ganó 2-0 en la ida. Ojo al Nápoles, que puede ser un candidato serio en esta Champions.
Mirando toda la temporada, en perspectiva, el mejor equipo de Europa.
El mejor equipo de Europa en su liga y en la Champions, vamos, ha ganado también todos los partidos con comodidad, como quien dice. Y sobre el caso Negreira, Enric Masip, asesor de Joan Laporta, ha dicho que el pago al vicepresidente del CTA era una práctica habitual.
No podemos evitar que haya gente que esté cada día escribiendo porque la situación, pues bueno, ahora va bien pegarle al Barça, que no es casualidad también, porque bueno, pues el Barça va líder, va destacado, en una liga pues que nadie se pensaba que de momento pues llegaríamos a esta ventaja y que tiene mucho mérito. Pues bueno, pues parece ahora que estás en un buen momento. Y mira, justamente, pues, dice el presidente que no es casualidad, yo también lo creo. El Barça lo que va a hacer es defenderse como tenga que hacerlo. No diré ahora qué, esto concreto. O sea, el Barça va a defenderse y va a defender la honorabilidad del club, porque es que el Barça se lo merece. Es que los sentimientos y los valores que tiene este club no los tirarán por el suelo nadie. Ni todos los clubes, ni la prensa, ni el que quiere esté interesado en desprestigiar. Esto no lo vamos a permitir y se hará donde se tenga que hacer, no lo sé.
Esto es lo que ha dicho Masip. De momento no está clara la estrategia de cómo va a explicar Laporta todo lo que está ocurriendo. Por cierto, Laporta, que ha sido citado junto con Gaspar como testigo por parte de la Fiscalía. La gran novedad del día es que la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la causa de este caso Negreira. Luego le preguntamos a Emilio Cortés en qué cambia esto el asunto. Por cierto, en el marco del caso Soule, yo ya me pierdo con los casos. Hola, Fouto, muy buenas.
Muy buena, Juanma. El caso Soule es el caso que sacó a Villar de la Federación.
Sí, 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 pero ¿esto por qué era? No me acuerdo ya.
¿Lo de Arminio y Villar?
Sí.
Porque hay un pago de la Liga paga a los árbitros del fútbol profesional.
7,9 millones de euros que estaban destinados a los árbitros.
Eso es. Hay 7,9 millones de euros que estaban destinados a los árbitros profesionales y ese dinero la federación lo destinó a los árbitros del fútbol no profesional con la aprobación de los árbitros del fútbol profesional. Ellos votaron y dijeron, oye, queremos que ese dinero vaya a los árbitros no profesionales para intercomunicadores, material, las concentraciones Santander. Entonces, la Liga entiende que ese dinero no era para eso, era para los árbitros de primera y segunda.
Vale, pues la Audiencia Nacional manda a imputar a Villar y a Victorino Sánchez de Arminio, que por supuesto un día más no ha dicho ni pío. El rey Mohamed VI ha anunciado que Marruecos se une a la candidatura ibérica para el Mundial de 2030. Si tienen ustedes un país, si son presidentes de un país, hablen con Rubiales porque les mete directamente en la candidatura sin problema. ¿Cómo? Porque yo, cada semana que vengo al programa, hay un país nuevo en el Mundial de 2030.
Pero se ha salido Ucrania, ¿no?
No, por lo visto no.
No, de momento, a mí desde la Federación me confirman que Ucrania está intervenida por su gobierno, evidentemente.
Bueno, Ucrania está la pobre como está.
La queráis llamar, está en guerra, pues de momento está en el aire. Pero, por ejemplo, la Federación me decía, no hay palabras textuales, que confían en que se añada esta candidatura. Hay que decir que la candidatura de Conmebol tiene 4 países. Una candidatura muy potente. Entonces, claro, ellos también quieren sumar aquí pues aliados. Y Marruecos, por ejemplo,
entiendo
es uno de ellos.
El vacío.
La candidatura ibérica no se va a poner el sol en cualquier momento.
No entiendo el vacío que le estamos haciendo a Andorra. Es que no lo entiendo. O sea, de repente hacemos un mundial con todos los que tenemos alrededor y dejamos a Andorra, que toda la vida hemos ido ahí a comprar radio cassette. Por lo menos vamos a agradecerlo en un gesto de...
Lo que estoy ya preocupado es a ver si no se va a poder jugar al final ningún partido en este mundial en España.
Sí, no.
Tenemos que repartir tanto.
Nos van a tocar.
No nos cae ninguno a nosotros.
Pero es
¿eh?
Que vamos, nos va a tocar el grupo de España y gracias, como nos caiga el Mundial.
Si cogemos Gibraltar también nos vamos los votos de la Copa Mundial.
De verdad, es una cosa de locos esto. Yo estoy alucinando. Se ha confirmado, por cierto, el nuevo formato del Mundial de 2026. Va a durar 39 días el Mundial. 39 días, o sea,
hay comunicado
está
de la Liga,
el jefe de personal de la COPE solo pensando en las dietas internacionales para este Mundial.
Son 40 partidos más de los que hay ahora, Juanma.
40 partidos
104
más.
104 partidos.
Una bobada.
Bueno, si tienen ustedes hijo en edad de estudiar, que sea narrador, porque la mamá necesita narradores para ese mundial. O sea, va a llevar 20 narradores.
Tú has dicho 39 días y 39 noches.
Sí, sí, claro.
Porque piensa que con el cambio horario,
eso es.
Aquí en España vamos a estar viendo partidos las 24 horas. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
¿Dónde? Y ha habido comunicado de la Liga con el inicio de este programa para arremeter un comunicado muy duro contra la FIFA. Por aprobar este calendario y el Mundialito de Clubes de 2025, que pasa a ser de más clubes, la FIFA continúa con su mala práctica de tomar decisiones unilaterales sobre el calendario futbolístico mundial, demostrando un total desprecio por la importancia de los campeonatos nacionales y la continuidad futbolística en general. Insisto, es un comunicado muy, muy duro que manda la Liga a esta hora de la noche, y Tebas, con el cabreo que tiene, se marcha, saca a la Liga de la Asociación de Ligas Europeas. Hay una asociación que componen todas las ligas europeas y Tebas dice que esa asociación le resta más que suma, que no hacen nada por los clubes Estado, por el doping de la Premier, por la Superliga. Así que Tebas saca a la Liga de esa asociación de ligas europeas y va por libre para luchar contra todo esto.
Tebas es Rambo, ¿eh?
No, o sea, necesita una guerra cada semana, ¿eh?
Pero vamos, o sea, es Stallone con una ametralladora solo matando al que se ponga por delante.
No tienes ni un puente.
No.
Dale tiempo. Tú dale tiempo.
Es que evidentemente con tanto fútbol, la Liga de 20 equipos son inviables.
Sí, sí, claro.
Pues claro.
Sí.
Mira, ese año la Liga va a tener que acabar en los primeros de mayo.
Lo ideal va a ser la Superliga, que son tres. Es que esos no van a tener problema de
hombre, calendario. Lo ideal sería que la FIFA apruebe calendarios y que lo consensúe con todas las ligas y con todas las federaciones. Eso sería lo ideal, pero...
Oye, digo que son tres... son tres de momento, quiero decir que hay un grupo...
Sí, te hemos entendido.
Pero que no estoy en contra de la Superliga, que quede claro, que además estamos ahí...
Hablando. En ello.
Estamos en ello. ha habido Euroliga, partido aplazado por los terremotos de Turquía. Ha perdido el Real Madrid por la mínima, 90-89 frente a Anadolu Efes. El Madrid segundo, con una victoria menos que Olympiacos. Y en tenis, victoria número 100 de Carlos Alcaraz ante Griekspor para meterse en los octavos de final. ¿Qué pasa? ¿Está mal dicho o qué?
No, está muy bien dicho. Talon Griekspor.
Griekspor, que tiene nombre de tienda de deportes.
Neerlandés, que diría Pedrito más de canal.
En los octavos de final de Indian Wells. Y nada, así viene el día.
Ha ganado esta tarde Davidovic, una gran victoria para meterse en cuartos el malagueño ante Garín, y va a jugar ahora ante Medvedev.
Perfecto. Pues eso es lo que...
Y vuelve a jugar esta madrugada Alcaraz.
Ha acabado el partido 7-0. Evidentemente no se puede decir nada del árbitro en un 7-0. Pero...
Bueno, del inicio sí.
Ahí voy.
Claro.
El City abre el marcador, es el primer gol, con un penalti por una mano señalada por el VAR.
Por el VAR español.
Eso voy. Por el VAR, que es una mano que es muy difícil de ver. O sea, es casi... Yo veo...
Microscópica.
Vamos, es inapreciable que pueda rozar el balón en la mano. ¿Había un español en el VAR? Había un español en el VAR, efectivamente.
Hernández.
Somos de gatillo rápido, pero, no, lo siguiente.
O sea, de mirada telescópica.
De verdad, o sea, es que es
pero
una...
Pero luego, un momento, luego ha habido una jugada en la que Ederson,
el portero
del,
fuera del área.
Es decir, fuera del área, sí. no ha tocado balón, ha tirado al jugador del Leipzig, y Timo Werner, que ha protestado, le han sacado encima amarilla él. Y el del VAR en esta ocasión no le he dicho nada.
Pero Manolo, yo creo que ahí el VAR hace bien en no entrar, ¿eh? Porque no era último defensa.
Cojonudo, sí, o sea, ¿qué hace bien el VAR en no entrar cuando nos interesa?
Se equivocará.
En la rozadura de la uña del penalti hace bien en entrar. Vamos, es que no
es
me
que es muy complicado. Yo creo que una vez que se acepta que el fútbol se ponga en manos de la tecnología, este tipo de jugadas van a existir siempre. Porque
sí, sí, todo.
Yo entiendo que aquí soy partidario de que no se deba pitar porque no varía la trayectoria.
Pero
¿dónde pones el límite? La varía un poquito, lo que esta es muy
pero
evidente.
Pero vamos a ver, te lo dije el otro día. Y lo digo hoy, y esto ya no es polémica. El VAR vino para corregir errores claros y manifiestos.
Estoy de acuerdo.
Errores flagrantes. La mano que le pitan hoy a favor al City.
Nada.
Que me da igual que es el City. Nada, no podemos consensuar que es un error flagrante.
Pero si es que no se para
nada. No lo ve,
no protesta nadie.
Ni
no protesta nadie. Sigue el juego con toda normalidad.
Ni vosotros comentando el partido.
Nadie se da cuenta de eso.
Yo he visto algo raro, pero es verdad que luego viéndola no varía la trayectoria. Y yo creo que esas manos hay que dejarlas pasar. Pero cuando no sea tan evidente, cuando, por ejemplo, ¿os acordáis de la que bota en la mano de Foyt, aquella de Vinicius que le bota en la mano? Varía un poquito la trayectoria, pero no influye en la jugada. Pues ahí algunos dirán que sí, porque es una mano despegada, otros que no. Quiero decir que una vez que aceptamos que la tecnología entre, tenemos que acostumbrarnos a fueras de juego en milimétricos y a tonterías de manos como esta.
Correcto, para pero mí, es que no podemos aceptar listón, eso.
Claro,
aceptar.
Yo creo que hay que luchar para que cambien el reglamento, claro. Para que el VAR, como dice Manolo, solo entre en cosas muy flagrantes. Que luego debatiremos que lo que es flagrante para ti a lo mejor no lo es para
yo
mí.
Yo creo que ahora...
O sea, yo creo que tiene difícil solución.
Los árbitros europeos, cuando les toca un partido en Champions, están diciendo, joder, que no me toque un español en el VAR porque me va a meter en un lío.
Si lo que se dice es no se pitan penaltitos, también se podría decir no se pitan manitas. Claro. Porque es que está de hoy es al límite.
El VAR tiene que estar para cosas evidentes, para cosas salvajes, algo que se le pasa a un árbitro. Pero no para tonterías, no puedes estar, repito, rearbitrando delante de una tele. No puedes, nos cargamos el fútbol. El del VAR está para anular la mano de Maradona, el gol de Henry, para el puñetazo que le pegan a Cruyff Villar, para cosas evidentes, el que le pega al mono Burgos a no me acuerdo quién. Para eso tiene que estar el VAR. El VAR no puede estar para el detallito de hoy. No puede estar el VAR. Te cargas el fútbol, por Dios.
Abriendo el marcador, además.
Dicho esto, el City le hubiera podido meter 7.
Sí, pero sí que con este penalti
o sin él.
No estamos hablando de eso.
Pero que conviene, puede meter 12. Si estamos de acuerdo todos en que eso no se pita.
Pero es una jugada muy importante en el partido.
Claro.
Porque es el primer gol.
Sí.
Y luego ya a los 70 segundos viene el segundo.
Pero no seamos en eso manipuladores, porque eso no significa nada. Porque a lo mejor el 2-0 ha llegado dos minutos después, que también podía haber llegado y ser el 1-0. Eso no vale. Ahora que es una cagada el del VAR, es una cagada del VAR. Pero no hagamos ver que porque esa jugada del VAR ayuda al City, el City gana por la jugada.
Pero que es una jugada muy importante. O sea, no es un penalti con un 7-0.
Tiene cara de campeón el City, Evangelio.
Bueno, la lleva teniendo varios años. El problema del City es que ha habido momentos del camino en el que se la ha pegado cuando todos pensábamos que era el favorito para ganar la Champions. Pero otra vez es un equipo muy fuerte. Que es verdad que después del Mundial estaba un poquito menos fuerte que antes. Incluso Haaland estaba peor después del Mundial que antes. Mundial que no ha jugado. Pero el City lleva años ya siendo candidato porque es un equipo muy bien trabajado, muy sólido y muy firme. Al final siempre es un equipo favorito para todas las competiciones en las que juega. Yo pondría al Madrid por delante. En un favoritismo, yo pongo al Madrid por delante.
Pero lo pones por miedo.
No, por miedo
sí.
No.
Yo creo que mucha gente pone al Madrid por delante.
La diferencia es que este año tiene a un Joker en la baraja. Capaz de marcarte 5 goles. Que es, yo creo que es la gran diferencia con el City que siempre hemos visto. Porque al final la tradición no la tiene. No se conoce el camino, pero tiene a Haaland. Y ahora eso es una diferencia muy importante.
Para mí eso es básico, añadido la pieza que le faltaba, y también que lleva años rondándolo. Para mí es muy difícil, cuando hablamos del Nápoles y el Benfica, que juegan muy bien al fútbol, luego se tienen que ver en esas eliminatorias finales con la tensión que eso implica. Eso el City ya lo ha pasado. Hace 2 años fue finalista, el año pasado fue semifinalista y perdió como perdió con el Real Madrid, pero ya sabe lo que es estar ahí. Entonces algún año le tiene que tocar, porque futbolistas y un grupo y un entrenador los tiene de sobra. De hecho, las casas de apuestas le dan primer favorito por delante.
Bueno,
de
pinta de que cuando gane una puede ganar 3 seguidas.
Para mí el favorito es el que lleva 14 Champions.
Eso sí.
Es el favorito. Estoy de acuerdo. El actual campeón de Europa es el favorito. Ahora, que para mí el gran candidato para pelearle al favorito a la Champions es el City. Yo tenía... Pensaba que el tercero de la baraja podía ser el PSG que se ha caído y ahora el Bayern es, en teoría, el medalla de bronce para pelear. Los otros 5... Me da igual lo que pase o deje de pasar, porque te puedes encontrar un emparejamiento por un lado. Madrid City muere uno y por otro lado del cuadro te puede llegar otro. Pero estos son los dos grandes favoritos. Y tengo que decir una cosa del partido de hoy.
Si dejamos solo lo que es el juego, jugar, joder, qué bien juegan estos tíos, seguramente el City sea el equipo más fuerte. Pero como la Champions no es solo qué bien juego, sino los detalles, manejar situaciones, circunstancias, que eso el Madrid, ahí el campeón lo hace como nadie, pues eso es lo que le falta un poco a este equipo. Ahora, si solo nos circunscribimos a un partido como esta noche, a la frecuencia de ataque, a esa bola de demoler edificios que tiene el City, pues seguramente sea el equipo más temible, pero es que la Champions no solamente consiste en eso.
Y luego quiero decir una cosa de Guardiola. O sea, Guardiola te puede caer bien, mal o regular, pero vamos a ver, Guardiola es un entrenador, es para quitarse el sombrero. Cada año nos aporta algo nuevo al fútbol. Ahora se ha inventado una figura que es la de metes en línea de 4 a Stone de lateral derecho cuando defiendes y cuando recuperas el balón pones a Stone de doble pivote con Rodri. Se inventó Messi
como en el balonmano pasa eso.
Sí, ¿qué? Se inventó a Messi de falso 9. Se inventó a Eto'o pegado en una banda. Se inventa cosas
va modificando cosas del fútbol. Ahora juega prácticamente, cuando defiende, con cuatro centrales. Juega con cuatro centrales. Él va adaptándose a lo que tiene y buscando soluciones y aportando novedades al fútbol que son alucinantes. Esto de meter un lateral derecho cuando defiendes a pivote cuando atacas, me parece, vamos.
Manolo es un entrenador colosal, pero hoy la asignatura, y no lo digo con ninguna ironía porque lo pienso, pero hoy la asignatura de la empatía no la ha probado.
Yo hoy, por cierto, ¿queréis escuchar la explicación? Le han preguntado a Guardiola. La explicación de del cambio de Haaland, minuto 62, había metido 5 goles, le quedaba media hora por delante.
Y un gol para batir
un récord histórico y a lo mejor para poner la cifra en algo inalcanzable en la historia.
De gracia, o sea, era un tipo encendido.
Vale. Bueno, pues, por cierto, el realizador del partido ha estado sensacional. Sensacional, porque en el momento de los cambios, que había cambios en el Leipzig y también en el City, iba jugando con lo que pasaba en los banquillos, en la banda, y la cara de Haaland.
Es lo primero que hemos visto.
Sí, sí, cara de Haaland, banquillos. Y fue una película de un minuto hasta que Haaland vio que él se tenía que ir.
Él ha visto claramente a Haaland la cara de, pero no, por favor.
Fue con De Bruyne con quien estaba hablando y yo, ¿me quita? Sí, estaba hablando con De Bruyne. Yo creo que le estaba diciendo, me va a quitar. Y De Bruyne, igual te deja. No, me quita. Explicación de Guardiola.
Cinco goles marcó Leo Messi en un partido de Champions contra el Bayer Leverkusen. En el banquillo estaba Pep Guardiola y el resultado fue 7-1. Hoy Haaland ha marcado 5 y el resultado ha sido 7-0. ¿Hasta qué punto es romántico pensar que hoy has cambiado a Haaland para que no superara el récord de tu amigo Messi?
Sé que Leo hizo 5 goles, lo recuerdo perfectamente. Pero es increíble que lo haya hecho en 60 minutos y no es el caso de Leo. Pero Erling es muy, muy joven y esto tiene que ser un motivo extra para algún día superar el récord que tiene Leo.
Hombre, por favor.
Una guardiolada.
Decirle, yo mira, ese es el problema, que está loco. Porque
yo
vamos,
loco, yo no. creo que ese no es el
loco, no.
Está muy loco, Rico, porque no. decirle a una persona que acaba de meter 5 goles, no te preocupes, que si tienes una motivación para cuando venga.
Pues es obsesivo hasta ese punto.
Probablemente para no explicar la razón real.
O una guardiolada.
Es que está pensando en lo que, digo yo, que está pensando en lo que queda de temporada, en lo que le queda todavía al equipo.
No, y si está pensando en Messi, en proteger el récord de Messi.
No, yo estoy un poco con lo que... O sea, si él te pone desde el punto de vista... Si te pones desde el punto de vista científico, él seguro que habrá dicho, ya hemos cumplido, hay que dosificar a Haaland, me estoy jugando la Premier, seguro, que él ha pensado así.
No es la primera vez que lo hace.
Si te pones desde el punto de vista del espectador, es un aguafiestas, nos ha jodido el espectáculo, nos ha jodido el récord, nos ha jodido ver algo increíble, nos ha jodido ver algo que, como tú has dicho, lo han hecho dos tíos en el mundo del fútbol, nos ha jodido... yo vi como un tío llegaba a la luna. Bueno, pues yo vi a un androide venir a la Tierra y meter más de 5 goles en un partido de Champions. No, lo ha jodido él.
De todas formas,
sí, pero los entrenadores no viven de nuestra satisfacción. Correcto.
Y a Messi, por cierto, lo dejó.
De la suya.
Sí, pero digo que yo soy espectador y a mí me la ha jodido.
Era historia para él también. Era historia del City. Por supuesto, historia del chico. Historia del City. Historia de Guardiola. Historia del fútbol. A mí me ha parecido... yo estoy insistiendo en el término guardiolada. No tiene una explicación convincente. Desde luego, me ha parecido una tontería del entrenador.
Yo no le he visto muy enfadado a Haaland, ¿eh? ¿Os imagináis
hombre, ¿qué va a hacer? Claro.
No, ¿os imagináis a Cristiano en esa situación? Las caras que hubiera tenido en el banquillo.
¿Sabes a quién no habría quitado nunca? A Messi.
A Messi,
a Messi no lo hubiera quitado. Ya te lo digo yo. Ni aunque haga 5 goles en el minuto 40, le quita. O sea, porque quitas a Messi, esas miradas de Messi que matan...
Depende en qué momento.
Yo de todas formas he pensado en Cristiano, porque cuando decimos que este chico puede batir todos los récords, el máximo goleador en la historia de la Champions es Cristiano. Y he hablado en la retransmisión, en la tele, de la dualidad que hemos vivido durante muchos años entre Cristiano y Messi, que creo, no creo que lleguen a ese nivel, pero que nos esperan unos años muy bonitos de Messi, de Mbappé y Haaland.
Sí.
Hace poco, cuando salió el debate que planteó Ancelotti de si Vinicius era el jugador más desequilibrante, pues admirando mucho a Vinicius y valorando lo que ha mejorado en los últimos años, yo creo que ahora mismo en el mundo del fútbol están Mbappé, Haaland y luego los demás.
Por cierto, una cosa.
Siempre y cuando no coincida el mismo equipo.
No creo.
Bueno,
mira el Paris Saint-Germain. Sí, pero depende. Una buena pregunta. Teniendo en cuenta cómo es esta plantilla del Real Madrid, que tiene a Vinicius por la izquierda, por donde juega Mbappé, ¿es mejor ahora mismo, sería mejor fichaje para el Real Madrid Haaland o Mbappé?
A ver, yo creo que el mejor... es Mbappé. Pero el Madrid tiene en esa posición.
Claro.
Efectivamente a Vinicius, y su delantero centro tiene 34 años.
Es decir, si tú vas a Ancelotti hoy y le dices, Carlos, mañana tienes a uno de estos dos para jugar contra el Liverpool, ¿a quién crees que cogía?
Pues te dicen ahora, Ancelotti dijo el otro día que no quiere un 9 alto. Joder. Lo dijo más claro que el agua, ¿eh? Bueno.
Si llega el 9 alto y si llega Ancelotti a 2024 también.
Le pasó al Barça, para el Barça.
¿Pero lo dijo o no lo dijo?
Sí, claro que lo dijo.
Vale, ¿me podéis responder?
Te digo una, primero te doy mi opinión. Mi opinión, yo diría Haaland, pero es que yo creo, y la información que tengo y que me lo ha contado, me fío, es que Haaland va a ser jugador del Madrid en 2024. Verano
2024.
Sí, este año.
Y me lo dices ahora, aquí a las 12, en lugar de coger y decir a las 11 y media te hubiera dado paso.
No.
Mete el tío 5 goles, es el protagonista del mundo.
No, yo te lo digo. Por eso, cuando ahora creo que para que Mbappé juegue en el Madrid, se va a tener que. No quiero utilizar una palabra fea, pero va a tener que dar mucho su brazo a torcer en su amor al madridismo y en su arrepentimiento con lo que hizo.
Espera.
Primero en COPE.
Gracias, sí, gracias.
No.
Dicho queda. Lama.
Yo siempre lo he dicho, para mí el mejor futbolista del mundo ahora mismo es Kylian Mbappé y el mejor rematador es Haaland. Es cuando me preguntan Messi, Cristiano.
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, el Madrid.
Para mi equipo.
Para el Madrid, hablo de para el Madrid.
Yo Mbappé.
Mbappé para el Madrid. Aunque esté
Si has oído a
Es que
a
para mí la comparación Mbappé-Haaland es Cristiano-Messi. Para mí Messi es mejor jugador que Cristiano, para mí Messi es Mbappé y para mí Cristiano Haaland.
Vale.
Has escuchado a Haaland decir que él no sabe ni cómo son los goles.
Sí,
él,
sí.
Lo que va por ahí...
Es una trituradora, Da igual que le metas solomillo que muslo de pollo. Él tritura la carne
Ni cómo los mete.
A ver, Palomar, ¿tú qué dices?
Yo siempre me pongo en la situación esta infantil de que ya no lo hacen los críos, echar a pies en el patio del colegio a quien coges. Yo cojo siempre al mejor, yo a Mbappé.
¿Guille?
Yo a Haaland lo he defendido incluso en los mejores momentos de Mbappé, un poco por lo que tú decías, porque el Madrid ya tiene a Vinicius. Entonces, pareciéndome mejor Mbappé, creo que lo que le hace falta por la edad de Benzema es un rematador de área. Quiero decir, si Mbappé es un 9, Vinicius es un 8. Pero es que la diferencia entre Haaland y el siguiente delantero joven de área es muy grande, es abismal. Y creo que esa figura, más allá de la voracidad que demuestra Haaland, y de cómo pelea todos los balones, es que la figura que se le echa de menos al Madrid muchas veces es un 9 puro de área.
¿Evangelio?
A mí es que me sigue pareciendo un jugador más completo que Kylian Mbappé, que lo que decías de la posición, él puede jugar de 9 o por detrás de un 9 dejando a Vinicius en la izquierda, es decir, sería para mí perfectamente compatible con Vinicius, como lo sería Haaland en una posición distinta, pero a mí me sigue pareciendo un jugador más completo que Kylian Mbappé.
Sí, puede ser, Evangelio, pero ¿sabes qué? Yo creo que desde el punto de vista del Madrid o de cualquier equipo de élite, no se trata de tener un tío que pueda jugar en dos o tres posiciones. Se trata de tener a los tíos mejores del mundo en cada posición. Y eso, si a Mbappé le quitas de la izquierda, no te lo garantiza.
Vale. Qué buena tertulia de fútbol hemos tenido desde las 11:30. Qué buena tertulia.
Ahora vamos al
fan. Noticias,
este es un mensaje a todos los tertulianos que no estáis esta noche.
A los del domingo.
A los que no estáis. Tertulianos que no estáis.
Y luego decís de la empatía de Guardiola.
Te das cuenta, Rico, que tú y yo somos los únicos el domingo que nos salvamos.
Vale, pues que aprendan.
Nos han acompañado Roberto.
Porque nos salvamos hoy.
Quizá el camino para hacer radio es juntar a Lama, Elías, Rico, Palomar, Uzquiano y Evangelio.
Con panequitas.
O que Haaland haga 5 goles todas las noches.
O no llamar a Paco, a Guas, a Cazares,
es una forma,
a Belda, también claro, podemos hacer eso.
Es una forma más elegante.
Es una forma, ¿no? Lo mío es una forma más elegante que lo tuyo.
Pero yo no soy elegante. No, yo ya he visto que me gusta vestir pana gorda.
Es Haaland.
Eso también lo sé.
Manolo es Haaland.
No quiero a Evangelio en la isla.
Manolo es Haaland, ¿ves lo que te digo?
Sí. 12:04, tenemos Champions en Madrid, mañana. A esta hora hay gente de Liverpool que está probando la cerveza madrileña bien tirada en copa helada.
¿Tú crees?
Con la dosis exacta de espuma y
vamos a quedar con el doble.
Y a un precio que no se acerca ni de lejos a lo de Liverpool. Y está Isaac Avilés, alias Morris, con ellos.
¡Hombre!
¡Hola, Morris! ¡Muy buenas!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No quería romper la calma de la tertulia, y como puedes comprobar, en las calles, absoluto silencio. Qué la bien. Verdad que hemos estado paseando por en la Plaza Mayor, que eso sí, a las 8 o 10 de la noche sí que respiraba un poquito de ambiente, pero a partir de las 11 se ha ido apagando. Y hemos dado una vuelta por Sol, también estaba todo tranquilo, pero eso sí, te metes por las calles, encuentras varios pubs.
En Huertas.
Y ahí es donde a ellos les gusta. Y para que veáis la diferencia, vamos a entrar a uno de ellos.
Sí.
Aquí hay ahora mismo como unos 50, 60 aficionados del Liverpool. Y vamos a ver por qué.
Eso ya cambia.
De vez en cuando.
Ya cambia.
Disfrutan, cantan y viven la noche de Champions.
Qué bien explicado.
Uy. Este es el ambiente que se escucha ahora mismo dentro de uno de los bares.
Se corta, cortábamos. Es que ahí hacen barridos de frecuencia. En los tablaos flamencos y eso hacen barridos de frecuencia para que no haga interferencias con
el Liverpool, que cree mañana en la remontada. ¿Sí? Se pone a cantar.
Es uno de los ingleses que está ahora disfrutando. Están escuchando el partidazo, ¿eh? Están escuchando el partidazo con un pinganillo, pero a la vez están tomándose una cerveza. Morris, es que llega muy mal desde ahí dentro. Es que, claro, tienes que salir a la calle porque desde la cueva esta donde te has metido llega con dificultades el sonido. 12 y 5, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también, como no, @partidazocope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa, SOS, salvemos el fútbol, que quiten a los árbitros españoles del VAR si queremos creernos la Champions. Lo de Hernández en el penalti del City es absolutamente asombroso y también ridículo. Hay que hacer algo ya. Guardiola ha cambiado a Haaland para que no reviente el récord de Messi. Lo tengo clarísimo y me parece lamentable, por cierto. Hombre, pues igual es mejor quitarlo y que no se rompa, que es propenso a lesiones, que no veis a veces más allá de vuestra nariz. Otro oyente comenta, están muy bien todos los datos.
Qué agresividad.
Pues sí, y no era el único que pensaba así, ¿eh? Creía que éramos un poco injustos con la decisión de Guardiola.
Vale, correcto, bueno. Yo, por ejemplo.
Están muy bien todos los datos, pero hay que recordar que Messi no es delantero centro como sí lo es Haaland. Los números de Messi, sin ser delantero, tienen mucho más mérito y además asiste, y además hace jugar a un equipo. Nadie en el mundo se puede comparar a Messi.
O sea, que Messi no es delantero.
No, pero hombre, estamos comparando los números, evidentemente, como jugador, vamos.
No, sí, no, que yo no, creo que decimos nada. Lo que quiere decir
ya no empezó de extremo.
Es que no es un goleador.
Otro oyente dice, Haaland, Mbappé, Mbappé, Haaland, Florentino Pérez deshojando la margarita en este momento, o se llevará los dos. Y otro oyente dice, sí, claro, ya sabemos que Guardiola inventó el fútbol, pero desde que dejó el Barça de Messi y después de 2.500 millones gastados, no ha ganado ni una Champions. Y hay otro oyente que le manda este mensaje a Florentino Pérez.
Buenas noches, partidazo. La semana pasada estaba diciendo Mbappé. Este es un mensaje para Florentino Pérez, que como dice Juanma, nos escucha todas las noches, os escucha todas las noches. Un gran oyente. Florentino, hazlo.
Florentino Aldo, si Florentino hubiera puesto la mitad de empeño en fichar a Haaland del que ha puesto en crear la Superliga, llevarse mal con Tebas, echar una mano a Laporta, Haaland estaría aquí, en Madrid. Sí. La mitad de empeño. Pero es que las guerras de Florentino, los objetivos de Florentino en los últimos 2-3 años han estado a otro nivel. No han sido fichar a Haaland o a Mbappé.
Bueno, ya había una.
Porque el mejor Florentino los habría fichado.
Bueno, Mbappé sí lo intentó, con sí. su fuerte sí, con ¿lo 200, consiguió? 200 millones
¿lo consiguió?
De euros. No lo consiguió.
No. Vale, pues entonces no lo hizo bien. No lo hizo,
no lo hizo bien por poner todos los huevos en la cesta de Mbappé.
Por lo que fuera,
y dejó pasar la oportunidad.
No lo hizo bien, no firmó cuando tenía que firmar.
Los momentos.
El mejor Florentino fichaba a los Galácticos para el Real Madrid.
Que tiene razón, Juanma. Eso es así. Que lo de Haaland también tiene una explicación deportiva, que es Benzema.
Sí, perfecto.
Pero no está en el Madrid porque sigue Benzema.
Vale, pues.
Bueno, pero yo vi en el Madrid de Florentino a los Galácticos.
Eso es.
Y escuché a Florentino decir que Beckham podía jugar de lateral derecho.
Sí, y defendía Zidane, de libre. Estamos de acuerdo, pero...
Claro, tengo que decir que si Florentino se le pone entre cesta y cesta, fichar a Haaland, ficha a Haaland. Lo que pasa es que fue y puso todos los huevos en la cesta de Mbappé y se la clavaron con Haaland y con Mbappé.
12 y 9. Les habla un embajador de lo que viene a continuación.
Hombre,
estoy súper orgulloso porque además me ha cambiado la vida. Es impresionante. Simon Rack y Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
¿Qué?
Hola, querido embajador, excelentísimo embajador, señor Juanma Castaño, embajador de Simon Rack. ¿Sí? Para nosotros es un súper honor que seas embajador.
Para mí también.
Esto sí que es un fichajazo, el que hicimos en su día con Simon Rack aquí en el partidazo. Y es que ellos son líderes en Europa, desde Zaragoza, que es de donde fabrican, para todo el mundo, líderes en Europa en ordenación y bricolaje. Y lo han conseguido con las estanterías Simon Rack. Estas, las que duran para toda la vida, las que aguantan todo. ¿Qué calidad tienen? Otras se doblan y la Simon Rack no. Mira, y además es el regalo perfecto para el Día del Padre del próximo domingo. Es el regalo perfecto para todos los papás. Las estanterías Simon Rack y los bancos de trabajo Simon Rack. Para tu trastero, tu garaje, tu almacén, estanterías Simon Rack, las del elefante, las que pueden con todo. Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
De verdad que nadie te puede hacer mejor regalo en esta vida que una estantería. Es el mejor regalo. El mejor regalo. Una estantería. 12 y 10, hora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.